Aquesta hora del matí vull saludar Roberto Bermúdez de Castro, que va ser exsecretari d'Estat d'Administració Territorial, un dels homes encarregats importants d'aplicar a Catalunya l'article 155 de la Constitució. Senyor Bermúdez de Castro, bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Déjeme preguntarle primero por lo que ocurría hoy hace exactamente 5 años. El gobierno de Rajoy había repetido por activa y por pasiva que no habría referéndum el 1 de octubre. Ahora que ya ha pasado esos 5 años, usted no forma parte de la administración, obviamente. ¿Cómo se vivió el momento en que aparecen las urnas, la movilización ciudadana, esa cantidad de gente en la calle y en los colegios? ¿Qué es lo que piensan desde el gobierno?
Bueno, pues, en primer lugar, buenos días a todos, ¿no? Digamos que no solamente se puede limitar lo que pensábamos, lo que sucedió aquel día en las 20-24 horas del día 1, ¿no? Es decir, esto, los días de antes, las semanas de antes, hubo o había una labor de hablar con la otra parte, en este caso de mucho diálogo y de mucho de intentar hacer entender que eso que iba a suceder no podía suceder, ¿no? Y también te digo cómo sucedió un poco luego con la aplicación del artículo 155, que mucha gente del lado independentista nos decía que era imparable y que ellos no lo podían parar, que ellos veían cómo se estaba, entre comillas, calentando el ambiente o cómo estaba la ciudadanía, digamos, pues hacia un lugar y que ellos en ese momento pues les había ido las manos y que era imposible paralizar lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, claro, se veía con preocupación, fue un día complicado, duro, intenso. Y bueno, en algunos momentos, pues, la otra hacía que pensar, ¿no? Le daba que pensar.
¿Qué le daba de qué pensar? ¿Qué vieron?
Bueno, pues,
¿Qué pensaron?
Bueno, pues que quizás el esfuerzo lo había hecho mucha gente de hablar, de intentar hablar, y no llegar a ese punto, pues no habíamos conseguido pues hacer ver a la otra parte pues lo que estaban haciendo, ¿no?
Es cierto que dentro del gobierno de España se sorprendieron que el CNI, digamos, los encargados de intentar desbaratar una parte del referéndum, no encontraran las urnas, porque pensaban que igual, incluso el día 1 de octubre, cuando abrieran los colegios o cuando fuera la hora, no estarían, no existirían porque se había desbaratado las horas antes.
Bueno, sí, ha pasado tanto, 5 años ya, la verdad, sí. De la memoria. Yo creo que las urnas las presentaron unos días antes en un acto, creo que fue Turull, ¿no?
Sí,
tampoco lo
correcto.
Recordo
sí,
muy,
sí,
muy
sí.
Bien, ¿no?
Fue Jordi Turull, sí.
Vale, y ya en el momento en el cual se presentaron, pues nosotros, o sea, lógicamente había conocimiento ya de que las urnas estaban allí. Yo recuerdo los días de antes, incluso la noche de antes, que parte de los dirigentes independentistas, pues... como era, nos proponían que en vez de votar en colegios, votar en las plazas. Es decir, que nosotros sabíamos que las urnas estaban allí desde el día que las presentaron, ¿no? Digo, el mismo día anterior, pues gente del entorno independentista proponía votar en las plazas para no votar en los colegios. Para no hubiera el lío de la cesión de los colegios, la cesión de espacios y estas cosas que sucedieron.
Claro. Cuando un gobierno como el de Rajoy, como un gobierno de España, se encuentra en esta circunstancia, Lola García lo cuenta en su libro El Muro, puede tomar muchas decisiones, ¿no? Y una de ellas sería un poco como pasó el 9 de noviembre del 14, que es, bueno, esto ya hemos dicho que es ilegal, no tiene las garantías, que hagan lo que tenga que hacer y aquí no va a pasar nada, ¿no? Pero se escoge otra opción, que es intentar impedirlo sabiendo que no había suficiente policía, era imposible incluso con los agentes catalanes, con los agentes de los Mossos de Escuadra, cerrar todos los colegios porque hay muchísimos, ¿no? Sí. ¿Cómo se toma la decisión de decir, bueno, va a entrar la policía a unos cuantos, a 10, a 20, a 50, a 60, al coste que sea, digamos?
Bueno, yo te puedo contestar de lo que yo sé y de lo que yo podía o estar en reuniones o tomar decisiones, ¿no? En el tema de seguridad, pues lógicamente no, yo no estaba porque yo me encargaba de la administración territorial, ¿no? Pero bueno, cuando... también hay que ponerse un poco en cómo estaba... os estaba escuchando desde las 9:30.
Sí.
¿Vale? Un poco. Y bueno, claro, en esa circunstancia la sociedad catalana, visto desde fuera, y eso que yo soy aragonés y vivo en Aragón y hay una cercanía clara con lo que sucede en Cataluña, ¿no? O sea, estás al tanto de los acontecimientos, digamos. Bueno, pues en ese momento la sociedad catalana estaba en plena ebullición, en plena efervescencia. Igual estoy equivocado, pero creo que la sociedad catalana en ese momento estaba bastante más en efervescencia que lo estaba en el año 2014, ¿no?
Sin duda.
Por ejemplo, entonces hay cosas que el Estado no puede permitir. Es decir, nosotros entre todos nos hemos dado, y es el discurso de siempre, que seguro que Antonio Ibáñez pues me pone a parir, pero es el discurso de siempre, ¿no? Es decir, estamos dentro de un campo de juego en el cual cual tenemos que cumplir la normativa que hay, ¿no? Y bueno, el Estado pues tuvo que llevar a cabo una serie de medidas tendentes a defender lo que es la estructura de Estado. Y luego también lo que decías hace un momento, también lo estaba escuchando, donde decías que el Estado no se movió suficiente. Yo te puedo decir que desde que estuve en el gobierno, que yo entre el 19 de noviembre del 16, la labor que se hizo de explicar en todos los entornos de fuera del país, me refiero, de lo que estaba sucediendo, se hizo de una manera muy intensa, ¿eh?
Pero como decía Lola, hubo un momento que podía haber cambiado todo a través de la Comisión Europea, entonces...
Yo eso no tengo conocimiento.
Claro, probablemente...
Con la gente que hablaba yo, bueno, constantemente se reiteraba y nadie te ponía nada en duda, ¿eh?
En este sentido, era uno de los principales preocupaciones del gobierno de Rajoy, ¿era eso lo que iba a ocurrir en el 17 o no?
¿Cómo te lo iba a ocurrir? No te entiendo la pregunta.
No, que desde que usted forma parte del gobierno, ¿tuvo la sensación que era una de las principales preocupaciones del gobierno?
¿El tema catalán?
Sí, la cuestión de lo que iba a suceder en el 17.
Bueno,
sí.
Pues lógicamente el gobierno pues tenía prioridades, pues el tema económico era uno, el tema en ese momento estábamos sufriendo una época de ajuste económico muy complicada, pero lógicamente el tema más candente que había, y solo hace falta leer las hemerotecas de esa época, el tema más candente era la situación que existía en Cataluña, ¿no? Pues si todos recordáis, cuando entra ese gobierno, la vicepresidenta pasa a ocuparse del tema catalán. Bueno, yo me sentaba en los consejos de política fiscal y financiera al lado de Junqueras, teníamos una cierta relación personal, ¿no? Sí. Y bueno, pues al principio, que eso fue noviembre del 16 hasta mediados del 17, pues la relación era muy cordial.
Con las imágenes del 1 de octubre narradas en todos los medios del mundo, usted que estaba dentro del gobierno, no sé si lo comentaron, hablaron, o pensó usted, hemos perdido el control del relato de lo que ha pasado en Cataluña.
Bueno, y esos días lo que hubo que hacer era pues ese relato, es decir, esas explicaciones, ese relato de parte del gobierno, pues intensificarlo, ¿no? Es decir, uno puede pensar que en ese momento pues lo que sucedió pues era grave, ¿no? Uno puede pensar, pero hay también que pensar cómo ha sido una circunstancia para que sucediese eso, ¿no? Es decir, en algunos casos, y me vais a entender cómo lo digo, también en algunos casos se buscaba alguna foto tendente a eso, ¿no?
Pero de todas formas, el relato que quedó, y de eso es lo que estamos hablando, ¿no? De lo que pasó, por supuesto, a nivel internacional, a nivel de Unión Europea, en fin, la reacción de muchos líderes, es que lo que estaba sucediendo con la actuación policial era inaceptable en un Estado democrático también, ¿no?
Sí, pero mira, lo que estáis comentando ahora, y cuando uno, si tú lo miras solamente, si lo centras en el punto ese, pues puedes llegar a pensar una cosa, ¿no? Pues luego lo miras con más tiempo, con más espacio, con más, digamos, con otra perspectiva, te das cuenta que de muchas de las cosas, en este caso yo era una idea que defendía siempre yo, ¿no? Digo que había un conjunto de gente tendentes a pervivir gracias a esto, en el momento en el cual se ha desinflado el suflén. Mira, el primer día, si me permites que llegue yo a Cataluña, una de la gente que me ayudó, independentista, que me ayudó a aplicar el 155, me decía que esto era como una olla a presión, que en cuanto levantásemos la tapa y lo sacásemos del fuego, el caldo iba a bajar. Y con el paso del tiempo, con la bajada de presión, te das cuenta que esta presión ha bajado mucho. Yo veraneo en Cataluña, en Cambrils, voy muchísimo a Chiches, hablo con muchísima gente, sigo teniendo muchísimos amigos en Cataluña. Te das cuenta que después de 5 años existe cierta decepción, porque entienden que muchos líderes de la época les llevaron a una situación límite, que fue el día 1 de octubre, a una situación radicalmente límite, que yo creo que desde fuera ha servido realmente para poco. Te escuchaba el consejero Forma hace un momento decir... Sí. Que bueno, que este dentro del año 32, sabemos que la ciudadanía, bueno, yo no sé si la ciudadanía del año 32 va a ser capaz o estará dispuesta a hacer lo mismo que hizo el día 1 de octubre, porque yo creo que mucha gente que fue el 1 de octubre a defender los colegios electorales, y no sé si ahora, pasado el tiempo, pasado 5 años, está muy satisfecha con los líderes independentistas que les hicieron hacer eso.
Pues
claro, porque te das cuenta que, entre comillas, les engañaron.
Desde ese punto de vista, por eso mismo, ¿no cree usted que igual con otra estrategia, sin el uso de las Fuerzas Armadas, en este caso de la policía, hubiesen llegado al mismo sitio sin alargar ese conflicto o sin complicarlo más?
¿Te refieres a la parte del Estado español, tercero?
Claro, claro, claro.
Bueno, también voy repitiendo otro rato, si me repito y puedo ser, quiero olvidarte la pregunta, ¿no? Pero hay que ver también el contexto de ese día, ¿no? Y el contexto de ese día es que no se podía permitir que hubiera un referéndum con una normalidad absoluta, es que no se podía permitir. y las cosas son como son, ¿no? Es decir, yo hay gente, aquí es muy fácil, tú escuchas a mucha gente, para preparar, como estoy fuera de la política hace 5 años.
Sí.
O 4 años para cuando me llamasteis y te me he mirado a ver cómo está. Ahora, bueno, no soy un pleno servidor de la política actual. A ver, te das cuenta que gente que está fuera, leía a la consejera Ponsatí, que creo que viene luego el chico del programa, claro, es que es muy fácil desde Escocia seguir con la misma matraca. Es que es muy fácil.
Desde ese punto de vista, y permítame que le...
Igual soy demasiado claro, ¿eh? Pero
no, por supuesto, le agradezco las palabras desde este punto de vista. Creo que es interesante escucharle, pero teniendo en cuenta que usted trabajaba muy directamente con Soraya Sáenz de Santa María, en ese momento, ese día, ese 1 de octubre, ¿qué dice la vicepresidenta respecto a lo que se ha conseguido o no conseguido?
Bueno, la vicepresidenta es una persona muy seria, Soraya hay que conocerla, es una persona que tiene mucho sentido de la responsabilidad y lógicamente nosotros, y ella siguió, que era la persona que nos dirigía a todos nosotros, pues con el sentido de responsabilidad, ¿no? Y decir, bueno, lógicamente cuando tú ves cosas que están sucediendo, pues te puedes sentir mal o bien o verlo con preocupación, ¿no? Pero te das cuenta que en esos momentos las circunstancias son las que son y nosotros teníamos que evitar por todos los medios que se diera un referéndum, o sea, o que se diera una situación con como si no, pues, es decir, como si, que la gente estuviese en contra de cumplir la ley, en contra de hacer lo que no se podía hacer y el Estado no hacer absolutamente nada, ¿no? Es decir, como te he dicho, había mucha gente de otro lado, mucho dirigente independentista que esos días y los posteriores, que era, eso también da para un libro, nos decían ayudarnos, que se nos ayudó de las manos. O sea, había independentistas que eran de día y eran constitucionalistas de noche.
¿Cómo quiénes?
Bueno, pues me va a decir nombres por igual, pero vamos, hubo gente que ponía tweets de 150 monedas de plata por la mañana y luego te decía por la tarde se nos está yendo de las manos.
¿Está hablando de Gabriel Rufián?
No, estoy hablando en general.
Bueno, el único que puso ese tweet fue Gabriel Rufián.
En ese entorno había gente que te decía se nos está yendo de las manos, ayúdanos. Y ya con la aplicación del 155 ya fue mucho más, ¿no? Es decir, yo creo sinceramente que bueno, que hubo, hay gente que calentó mucho las cosas, mucho, y luego no sabían cómo echar marcha atrás. Había gente que lo hacía con pleno convencimiento, creyéndoselo, muchos, y muchos otros también que lo hacían por el interés personal y se les fue de las manos.
Yo le tengo que hacerle la pregunta otra vez, pero ¿fue Gabriel Rufián que le dijo que ponía un tuit sobre el 155? ¿Personalmente fue Gabriel Rufián en este caso?
No, a mí directamente no.
No.
No, pero ese día, que no sé, igual recordemos lo mejor que día fue. Eso fue el día en el cual estuvo el presidente Puigdemont a punto de convocar las elecciones.
26 de octubre.
¿El 26 fue?
Sí.
Pues ese día, por ejemplo. Lo que se pedía era un gesto del Estado de que si convocaban elecciones no íbamos a aplicar el 155. Lógicamente, si se convocan elecciones ya no se podía aplicar el 155 porque no estaban incumpliendo la ley. ¿Vale? Bueno, pues sería, por ejemplo, sí que había mucha gente de otro lado diciendo, por favor, hacer un gesto.
¿Un gesto en qué dirección?
No, era pues que el gobierno no va a aplicar el 155, pero si no se va a aplicar, si en el momento que no haya gobierno y no puedes incumplir la ley, no se puede aplicar.
Claro, pero no llegó ese gesto público.
Sí, no, pero se dijo directamente de ellos, y mira, que si no hay gobierno, como no podéis incumplir la ley, no puede haber 155.
Sí, recuerdo que en ese mismo día clave en que si se proclama o no se proclama, sale, creo que en el Senado, cuando se está aprobando precisamente el 155, en el caso de echarlo para adelante, sale Xavi García Albiol y hace una declaración que en ese momento también creo que desbarata bastante algunas de esas negociaciones, ¿no? Porque Xavi García Albiol dice, el 155 se aplica sí o sí.
Sí, creo que fue algo así, sí. Eso sucedió. Xavi es un buen amigo mío y lo recuerdo, pero luego me acuerdo que él, no, yo creo que lo se reconvino o hubo una declaración posterior del gobierno tragándolo, creo.
Lola García cuenta en el libro que se sorprendió.
Lola García me va a matar porque no le ayudó a hacer el libro.
Bueno, está aquí ahora mismo, si quiere. El homicidio se puede producir en directo. Pero la Lola nos está escuchando, ¿sí?
No sé si tendrá algún cumpleaños, Lola.
Es aquí en cara Lola. ¿Oí?
Sí, aquí estoy escuchando atentamente.
Le iba a decir que en el momento de aplicación del 155, cuenta Lola que el gobierno de España se sorprendió con la facilidad de aplicación. ¿Eso es cierto?
Totalmente. Totalmente. Es decir, yo y la gente que estuvimos allí, te diría hasta una palabra, la complicidad encontramos en altos cargos de la Generalitat, que algunos de ellos están en el gobierno ahora, pues fue sorprendente.
¿Quién?
Todos.
No, sí, ¿quién está hoy en el gobierno de la Generalitat y...
Puigneró, y hubo... bueno, recién cesado Puigneró, por ejemplo.
Puigneró fue... ¿hubo complicidad con Puigneró para aplicar el 155?
Totalmente.
És que ara no recordo, a veure si algú m'ajuda, Puigneró quin càrrec tenia en aquell moment.
No, en aquell moment no era conseller.
Estava secretari general de Digital?
Era secretari general de Polítiques Digitals.
Sí, i del CETIT i tot això, no? Me recuerdo que este señor Puigneró se comportó perfectamente hasta que llegó el día del Congreso en Barcelona, que venían los reyes, e hizo una carta muy dura. Y yo le llamé y le dije, a ver, ¿no te das cuenta que te vas a cargar el evento? Pues sí, o sea, es decir que... pues, toda esta gente, es decir, mira, yo te los dividiría en dos partes. Aquellos que lo hacían porque pusieron por delante a las personas... Antes, viendo que habíamos llegado a ese punto, que pretendieron que la Generalitat siguiese funcionando, pues para que los ciudadanos no hubiesen alterado sus servicios sociales, su sanidad, su educación, y trabajaron perfectamente. Y aquellos que estaban dentro, que seguían pululando, pero no hicieron nada en contra de la prioridad del 155. Nada. Es decir, dimitió el director general o la directora general de Justicia. Estaba con Mundo, el único. Pero el resto de la gente, muchos de ellos, todos ellos colaboraron, te iba a decir fielmente, ya es tocar demasiado las narices, ¿no? Pero colaboraron activamente en aplicar el 155, y eso es así. Y estos mismos que ahora los ves con discursos, pero si fue así. Si yo me acuerdo que Romeva, cuando dos o tres días antes de aplicar el 155, dijo públicamente: se van a encontrar, no van a tener ningún cargo dispuesto a ayudar a aplicar, todos menos uno, el director general de Función Pública, que escribía en el nacional.cat verdaderas barbaridades, pues de 8 de la mañana a 5 de la tarde colaboraba plenamente con el 155. Es que nadie dejó de cobrar una subvención, es que la presidenta de la AMI, de la Asociación de Municipios Independentistas, pues dijo que tristemente era cuando mejor cobraban. Es que es así. O sea, puedes decir muchísimas cosas. Es decir, nadie puede decir ni que tratamos mal a nadie, ni que humillamos mal a eso, y eso lo sabéis porque se ha publicado.
Entonces, para terminar con lo de 155, usted que, en fin, se encargó de esa aplicación, ¿usted se pensaba, creía que iba a haber un problema grande y se encontró que no hubo ninguno?
Mira, yo había sido consejero en Aragón de Presidencia y de Justicia, ¿vale? Y era el que, pues cualquier persona que conoce cómo funciona el ámbito autonómico, yo lo que manifestaba era, ojo con el 155, porque podemos tener problemas educativos. Imaginaros que de repente los profesores se ponen en huelga educativa indefinida. ¿Qué hacemos con ese problema? O imaginaros que, aún sin romper su ética médica, los médicos de repente pues hacen una especie de huelga del celo. En vez de atender en urgencias a 100 pacientes diarios, atienden a 50. O a 25, y tenemos unos tapones en urgencias o en listas de espera tremendas. O imaginaros que la gente del servicio social de base, de asistencia domiciliaria, de ayuda pues a la gente más mayor, pues empiezan a trabajar más despacio. O los secretarios, el ámbito de la justicia, los que dependen de la Generalitat, son los funcionarios, pues los expedientes empiezan a ir más despacio. Pues hubiera habido un verdadero problema tremendo de gestión de la Generalitat, y no sucedió nada de eso. Y será nuestro miedo, o mi miedo. Y eso es. Y yo sé que, escúchame lo que te digo, yo sé perfectamente que decir esto a gente independentista en Cataluña le puede doler. Pero es que fue así. Yo me acuerdo que el Sartadi, cuando estaba en política, me contestó, hizo una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero y dije algo parecido a esto. Y ya me contestó pues un tuit un poco negativo hacia mí. Yo le dije, si sabes perfectamente que lo que estoy diciendo es verdad. El Sartavi, por ejemplo, dimitió el día que tuvo que dimitir porque era incompatible ser, no sé qué, la directora general de algo con idealistas. Pero hasta ese día colaboró activamente con nosotros.
Passa un minut de 11:45 del matí. Crec que ha estat interessant escoltar-lo, a Roberto Bermúdez de Castro. És veritat que...
el máximo respeto, entiéndeme que no...
No, por supuesto.
No quiero hacer sangre, ni doy nombres porque...
¿Cómo lo voy a poner a parir, señor Romero de Castro? Pero si nos ha dado información impagable. Que estaba... yo antes
habrá que contrastar.
Yo antes que en DP soy periodista, casi. O sea, muy bien, muchas gracias.
No, dice Antonio de contrastar, pero si veis esos días...
Sí, no, sí, sí, también estábamos por aquí algunos, sí.
Quiero decirte que es que no, que es así.
Sí, 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 digo que también estábamos por aquí algunos. En el otro bando, pero estábamos por aquí, sí.
Quiero decirte, y mucha gente, es decir, yo me acuerdo perfectamente el día de noche electoral, que estábamos en el... Nos montamos en Hospitalet, creo, ¿no? Estaba el centro de datos, ¿no? Donde, no sé, en Hospitalet, donde se montó el centro de datos de las elecciones. Sí. Sí, perfectamente, estaban los secretarios generales. En una sala aparte, tanto Putnero y todo esto, yo estuve con ellos hablando un rato, con una normalidad total.
Ara passen dos minuts de dos quarts d'onze al matí. Crec que, efectivament, com diu l'Àngel, us ha donat informació interessant. Roberto Bermúdez de Castro, que va ser secretari d'Estat d'Administració Territorial, encarregat d'aplicar a Catalunya el 155 en un dia com l'1 d'octubre, en què hi haurà gent que li sembli bé, malament. Crec que és important escoltar qui hagi de dir una cosa o una altra d'un àmbit i d'un altre. I li vull agrair que hagi volgut atendre'ns. El senyor Bermúdez de Castro, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, eh?
Gràcies.
No, 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 no.